tiempos de apostasía entre miel y levadura. Tal vez la primera pregunta que vendría a nuestra mente al leer el título de este estudio es ¿por qué entre miel y levadura? Para responder a esta interrogante obvia, veamos lo que la Escritura nos habla de esto. En Levítico capítulo 2, versos 11 al 12 dice: ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor será de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Siempre me ha llamado la atención lo que Dios nos quiere representar en dos ingredientes tan domésticos como lo son la miel y la levadura. Por ejemplo, la levadura produce la fermentación de la masa, la infla, la agranda, la hace más atractiva. Es obvio que un pan esponjoso es mucho más apetitoso que uno duro. Por consiguiente, la levadura ablanda la masa, la hace digerible y aceptable. Por cierto, la palabra de Dios nos señala con mucha precisión que la levadura es símbolo del pecado, y las ofrendas que contenían este ingrediente no eran de aroma grato a la presencia del Señor. Por su parte, la miel simboliza la dulzura del pecado, la vanidad, la suavidad licenciosa y engañosa. Recuerdo aquel proverbio que dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, mas su fin es amargo como el ajenjo. Proverbios capítulo 5, versos 3 al 4. La miel seduce, atrae, cautiva y lleva a multitudes a ser consumidos por la amargura del pecado. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo profético que anuncia la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios ha sido rebajada a un mensaje lisonjero, lleno de toda levadura y miel, inflando la masa del pecado y cautivando a muchedumbres a un torbellino de dulzura cuyo fin es amargo como el ajenjo. Al Señor Jesús le criticaron la dureza de sus palabras en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 60. Y hoy ocurre exactamente lo mismo con aquellos que se levantan en contra de la apostasía y del pecado. Se les dice palabras tan melosas como: te falta amor. Dios es amor. Dios ama al pecador. Pero nunca indican que Dios es amor y que también es fuego consumidor, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amados hermanos, es el tiempo de la iglesia tibia, pusilánime, que claudica, que no está dispuesta a dejar su cabeza en una bandeja, tal cual lo hizo Juan el Bautista cuando denunciaba el pecado de Herodes. Dios nos ayude a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cristo dijo: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. Los anuncios de los tiempos de apostasía son tan abundantes en la Biblia que es un error desconocer este tema o mirarlo desinteresadamente. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo le dice a Timoteo que hay una perfecta nitidez en lo que Dios anuncia para el último tiempo. No hay tal avivamiento, conquista o siega abundante. Por el contrario, lo que la iglesia debe cruzar en su última jornada es una gran deserción y secularismo que se inicia desde el seno de la cristiandad. Es por esta razón que no debe existir asombro frente a lo que nuestros ojos observan o nuestros oídos escuchan, porque todo esto y mucho de lo que nos quedará por presenciar está profetizado por la Santa Escritura. Tiempos de engaños, tiempos de sutilezas, tiempo de arrogancia, tiempo de secularismo, relativismo, sincretismo y subjetivismo extraordinario. La iglesia de Laodicea. La localidad de Laodicea estaba ubicada en lo que ahora es Turquía, fundada por Antíoco II y nombrada en honor a su esposa Laodice. Etimológicamente, Laodicea significa juicio del pueblo, término absolutamente compatible con una palabra tan popular y contingente como lo es la democracia. Sin duda que estamos en tiempos en donde prevalece la opinión de los hombres por sobre la de Dios. Y no me refiero al ámbito secular, sino que a la iglesia. Las reuniones de membresías son más democráticas que teocráticas. Ya parece que a nadie le interesa saber lo que Dios dice en su palabra. Y todo es resumido a una base de subjetivismos y caprichos humanos. Laodicea era una ciudad muy opulenta. Se le conocía por su banca industrial, por la manufactura de lana en la fabricación de hermosas vestiduras y por la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Laodicea era una ciudad rica y la iglesia también lo era. La iglesia de Laodicea se jactaba de su prosperidad económica y aquello la hacía una comunidad muy arrogante y altiva. Es como si se hubiesen olvidado de que todo proviene de Dios. Sus miembros decían que tenían de todo y que de nada tenían necesidad. Sin embargo, reciben un solemne mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 al 16. El contenido es de reprobación, principalmente por la tibieza de la cristiandad de aquella época. La prosperidad económica de la que gozaba esta iglesia fue el caldo de cultivo en el evidente fracaso de ella. El Señor Jesucristo le expresa una dura y solemne advertencia a esta iglesia debido a su tibieza y su actitud arrogante. La tibieza espiritual le produce náuseas al Señor. Es como la neutralidad del pueblo de Israel que es reprendido duramente por el profeta Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. La prosperidad económica no es sinónimo de bendición espiritual. El Señor le dice a esta iglesia: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los corintios, cuando les decía: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 4 al 5. La verdadera riqueza del creyente está en Cristo y no en las posesiones materiales. La prosperidad económica no es sinónimo de visión espiritual. El Señor le dice a la iglesia de Laodicea: y no sabes que tú eres un ciego. Recordemos al Señor cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y dar vista a los ciegos. Lucas, capítulo 4, verso 18. La prosperidad económica no es sinónimo de cobertura espiritual. El Señor le dice a la iglesia de Laodicea: y no sabes que tú eres un desnudo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 4, verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El Evangelio de la Prosperidad. A fines de la década del 70, comienza un fuerte movimiento neoevangélico enfatizando la prosperidad económica. Es en esa generación donde surgen ministerios norteamericanos que descubrieron una mina de oro, hasta entonces no explotada. Por primera vez, se comienza sistemáticamente a utilizar la fe de las personas, o mejor dicho, la superstición para hacer negocio. En Estados Unidos aparecen inmensos ministerios tales como el Club PTL, Club 700, entre otros, y figuras tan carismáticas y elocuentes como el afamado Jim Baker, Rex Zambar, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, o el afamado empresario de TVN, Paul Crutch. Ciertamente, todos con un estatus elevadísimo, propiedades, aviones privados, etc. Y con un nítido denominador común, una fuerte ligadura con el Vaticano. Más tarde, este movimiento de prosperidad fue tomando mucha fuerza en la década del 80 y principios de los 90. Tanto así que ha perdurado con mucha presencia hasta nuestros días. Debido al evidente fraude de los pioneros de esta teología satánica, la horneada de evangelistas norteamericanos se renovó y se propagó con un éxito de marketing tal cual como los afamados McDonald's. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad insisten en que no es voluntad de Dios el que sus hijos sean pobres. Ellos apelan a muchos pasajes bíblicos, principalmente del Antiguo Testamento, para sustentar su teología. En la actualidad, existen muchos predicadores de esta falsa doctrina. Principalmente son Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, David John Guichó, Morris Cerulo, entre otros. Y aquí tenemos algunas declaraciones. Ser pobre es un pecado, lo declara Robert Tilton, televangelista internacional y pastor de la World of Faith Family Center en Dallas, Texas. Otra declaración dice: si agradamos a Dios, seremos ricos. Jerry Savelle, maestro y autor de varios libros sobre prosperidad. Maestro presidente del seminario Rema en Oklahoma, dice: Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Esto lo dijo Kenneth Hagin. Otra declaración dice: primero debe hacerse una meta bien clara. Dibujar, imaginándose un cuadro mental que sea vívido y gráfico. Visualizar el éxito. Incubar esa meta en el alma hasta su realización. Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Esto lo dijo el pastor coreano David John Guichó en su libro La Cuarta Dimensión. El predicador norteamericano Kenneth Copeland dijo una vez: tú no tienes un Dios, tú eres uno. También Morris Cerulo, otro de los predicadores del movimiento de la prosperidad, decía: usted no está mirando a Morris Cerulo, usted está mirando a Dios. Esto no solamente se dice en el extranjero, sino que también en nuestro propio país. Por ejemplo, el pastor Fernando Chaparro, líder del ministerio Cristo, tu única esperanza, declaraba en una de sus conferencias: Dios es mejor que una financiera. La predicadora salvadoreña, que también vino a este seminario de ministerio Cristo, tu única esperanza, decía en sus enseñanzas: Dios es el mejor negocio y el mejor banco en el que se debe invertir. El afamado también obispo Salvador Pino Bustos, de Restauración 2000, decía: casi toda la Biblia habla de la prosperidad económica. Y para finalizar estas declaraciones que no resisten análisis, vamos a citar la del actual coach motivacional Alejandro Martínez, empresario de Vida Visión, junto a su homólogo Jimmy Suarzo. En una de sus enseñanzas declaraba: imagínese cuántos dólares ofreció Salomón al sacrificar 22.000 bueyes en el altar. Saquemos la cuenta. ¿Cuánto cuesta un buey? La Biblia, frente a estos fascinerosos y traficantes de almas, dice lo siguiente: hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 de Pedro capítulo 2, verso 3. Ay de ellos, que se lanzaron por el lucro de Balaam, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 11, 16. Finalmente, cito lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versos 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico, como estrategia de unificación, se inicia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ya en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, líderes de diversas iglesias se reúnen en Ámsterdam, Holanda, y forman el Consejo Mundial de Iglesias, CMI. En aquella oportunidad participaron representantes de 147 iglesias de todo el mundo. Como vemos, la idea de la unificación y de romper barreras que dividen a las iglesias es la incesante búsqueda del objetivo que persigue el movimiento ecuménico. Esta organización mundial de iglesias está promoviendo el ecumenismo y la unidad, perturbando el evangelio bíblico y la sana enseñanza legada por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, «Mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema». Sin duda que una vez concluido el Concilio Vaticano II, iniciado por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Pablo VI, el movimiento ecuménico tomó mucho más fuerza, con la cual emergieron hombres con cariz evangélico que empezaron a cautivar a multitudes para arrastrarlas a este mover del espíritu del anticristo llamado ecumenismo. En la actualidad existe una nutrida lista de iglesias que antes se caracterizaban por su férrea postura bíblica, pero que ahora, con la penetración del modernismo, el relativismo y todos los tentáculos del movimiento ecuménico, han sucumbido increíblemente. Es cosa de ver la participación cada vez más masiva de líderes evangélicos en eventos de corte ecuménicos promovidos por el catolicismo romano. El ecumenismo está influyendo a organizaciones religiosas para intervenir literatura, educación y seminarios evangélicos, con el propósito de sembrar la antigua cantinela de que la unidad es por sobre todas las cosas. Ya no importa la exclusividad de la autoridad de las Santas Escrituras. Ahora lo que importa es hacer caer las barreras que nos dividen, permitiendo así pavimentar el camino de entrada del anticristo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14 al 17, dice totalmente lo contrario a la postura del ecumenismo. Dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor».